Apreciado Radio Escuchas, los saludamos Wilson Urquijo en la consola de producción y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Gracias por acompañarnos en el estudio de la Fe Católica. Este es el programa 144. En estas conversaciones hemos estado ahondando en el conocimiento de Jesucristo. Hemos regresado hasta los primeros años del cristianismo, porque ya entonces surgieron inquietudes sobre la persona de Jesús. Los que escuchaban la predicación del Evangelio se encontraban con un personaje como hasta entonces no había aparecido ninguno en el mundo. Hoy nos parece normal hablar de Jesucristo, pero cuando los apóstoles comenzaron a darlo a conocer, tenían que romper barreras. Aseguraban que ellos habían conocido cara a cara a un hombre que era al mismo tiempo Dios. Eso hacían los apóstoles. Y hasta entonces a Dios nadie lo había visto. ¿Era eso posible? ¿Que hubieran conocido directamente a Dios? Era comprensible que los candidatos al bautismo quisieran saber más sobre esa persona, de quien les aseguraban era Dios encarnado en el ser humano. Los que habían sido discípulos de Jesús debieron ser muy convincentes, pues comunicaban su propia experiencia de haber vivido con Jesús. Después de los apóstoles, que fueron los primeros en transmitir el Evangelio, la transmisión de la fe debió tomar otra forma. Surgieron las primeras escuelas de catequesis para enseñar las verdades de la fe cristiana. Y en ellas se empezó a utilizar un lenguaje basado no solo en la Sagrada Escritura, en los evangelios que ya entonces habían sido escritos, sino que también se empezaron a utilizar términos de la filosofía de los griegos, que era la dominante en esa época. Los maestros que enseñaban la fe cristiana en escuelas como la de Alejandría seguían los métodos de los maestros filósofos de su tiempo. Un ejemplo de esa práctica fue el mártir San Justino, filósofo convertido del paganismo, quien tendió un puente entre la verdad de Jesucristo, Dios, y la filosofía, siguiendo el Evangelio de San Juan, que presenta al Señor como la palabra, el logos, el principio racional del universo. Otro gran maestro fue San Clemente de Alejandría, quien procuró armonizar la fe y los conocimientos racionales, o sea, la teología y la filosofía. Clemente explicaba la fe cristiana como un sistema siguiendo la filosofía de los griegos. Era el comienzo de la teología cristiana como ciencia. Ahora bien, la dificultad principal para entender y aceptar las verdades que Jesucristo enseñó con su palabra y con su vida no era una dificultad intelectual. Los valores cristianos son racionales y se pueden entender sin dificultad como principios teóricos. Pero la fe cristiana no consiste en entender intelectualmente esos valores, sino en vivirlos, en hacer realidad en nuestra vida el ideal propuesto por Jesucristo. Ese ideal tiene como base el amor. El amor, entendido como lo enseñó Jesucristo, implica muchas veces la renuncia a los propios intereses y hasta el sacrificio de la propia vida, como vivió Jesús el amor. Algunas frases del Evangelio nos enseñan cómo vivió Jesús el amor. Mateo, en el capítulo 20, versículos 28, guardó las palabras de Jesús cuando dijo: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Por su parte, el evangelista San Juan, en el capítulo 15, versículo 22 y siguiente, guardó estas otras palabras de Jesús cuando se despedía de sus discípulos en la última cena. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Y San Pablo explica en su carta a los romanos el alcance del mandamiento del amor al entregar Jesús su propia vida. Pues les escribió en el capítulo 5, versículo 10, que Cristo la dio, su vida, cuando todavía nosotros éramos enemigos suyos y por su muerte fuimos reconciliados con Dios. Esa es la clase de amor que Jesús vino a enseñar al mundo. Muy bien lo entendió la filósofa judía Santa Edith Stein, quien escribió: si Dios es amor y vive en cada uno de nosotros, tenemos que amarnos con amor fraternal. Por eso nuestro amor al prójimo es la medida de nuestro amor a Dios. Sin embargo, este último es distinto al amor natural que tenemos por los hombres. El amor natural surge entre aquellos que están unidos por un vínculo de sangre, por afinidad de carácter o por intereses comunes. Los otros son extraños, entre comillas, que poco nos interesan y que incluso pueden provocarnos un cierto rechazo, de tal manera que hasta los evitamos físicamente. Para los cristianos no existen los hombres extraños. Nuestro prójimo es todo aquel que tenemos ante nosotros y que tiene necesidad de nosotros. Y es indiferente que sea nuestro pariente o no, que nos caiga bien o nos disguste, o que sea moralmente digno o no de ayuda. El amor de Cristo no conoce límites, no se cansa nunca y no se asusta ante la suciedad o la miseria. Cristo vino para los pecadores y no para los justos. Y si el amor de Cristo vive en nosotros, entonces actuaremos como Él e iremos en busca de las ovejas perdidas. Lo escribió Santa Edith Stein en sus Escritos Espirituales, que publicó la Biblioteca de Autores Cristianos en la página 30. Esas palabras de Edith Stein explican muy bien lo que se espera de quienes decimos seguir las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, seguimos fallando después de siglos de evangelización. Nos parece muy difícil el mandamiento del amor, sobre todo si el prójimo no nos cae bien, si lo consideramos indigno o lo vemos como un enemigo. No sino considerar los ataques de algunos al Papa Francisco, porque predica y practica con todos la misericordia. ¿Cómo no iba a ser difícil dar a conocer las enseñanzas de Jesucristo entre los pueblos paganos del Medio Oriente, de Roma, de Grecia, y aun entre los judíos, que se consideraban el único pueblo escogido por Dios? El camino que Jesús nos mostró con su propia vida fue un camino no fácil de aceptar en un mundo de valores culturales muy distintos a los que el cristianismo predicaba. Los valores cristianos exigen una profunda transformación de la conducta. Los valores que Jesús propuso en el Sermón del Monte no se comprendían entonces. Y si somos sinceros, tenemos que confesar que también hoy nos cuesta trabajo aceptarlos. Así proclamemos que somos seguidores de Jesús. Lo aceptamos de palabra. Nos puede parecer muy bello, muy romántico, pero de allí hacerlo realidad en nuestra vida. Si a los que pretendemos ser seguidores de Jesucristo nos cuesta trabajo cumplir con el mandamiento más importante del Evangelio, como es el del amor, nos podemos imaginar la dificultad de pueblos paganos para aceptar el amor como su regla de conducta. Pongámonos en contexto. Imaginemos el mundo del siglo I en Palestina, en los países del mundo cercano del mar Mediterráneo. El cristianismo les trajo valores que debían cambiar la vida de las naciones. En cuanto al pueblo judío, la predicación del Evangelio enseñaba que la promesa del Mesías Salvador, anunciado por los profetas, se había hecho realidad en la persona de Jesús de Nazaret. Esa verdad no era fácil, de fácil aceptación, para quienes esperaban otra clase de Mesías. La nueva sociedad que Jesús vino a instaurar pedía un cambio inesperado por la sociedad judía. Modificaba costumbres antiguas de la ley, establecidas a lo largo del camino que Israel debió recorrer, desde el paganismo de donde provenía, a la plena revelación de Dios en su encarnación en la persona de Jesucristo. La historia de Israel, desde Abraham, nos muestra que Dios le había ido enseñando paso a paso cómo se lleva a un niño de la mano, cómo es la sociedad que el Creador quiere en su sabiduría. De la historia de la salvación es parte esencial la historia de Israel, el pueblo elegido por Dios para ser su pueblo. El camino recorrido por ese pueblo desde Abraham hasta Jesús había sido de muchas dificultades. Debió sufrir la esclavitud en Egipto. Tuvo que caminar 40 años por el desierto hacia la libertad. Si el pueblo escogido tuvo conductores magníficos como Moisés, David y Salomón, también fue gobernado por personajes que olvidaron a Dios y adoraron a divinidades paganas como en el reinado de Ahab y de Jezabel. El pueblo judío sufrió el destierro a Babilonia, la destrucción de su capital y de su templo, y en el tiempo de Jesús había sido invadido por los ejércitos romanos. No sin razón, el pueblo judío se sentía único. Había sido escogido por Dios como su pueblo. Había sentido su compañía. Y de pronto, Jesús le propone un cambio radical, una nueva historia, un cambio grande no solo en sus costumbres y en sus leyes, sino un cambio en su modo de entender la historia de la salvación. El cristianismo marcaba un nuevo rumbo a los judíos, en la comprensión de costumbres como la circuncisión, que era una señal de pertenecer al pueblo escogido por Dios. Era símbolo de su separación de los demás pueblos. El cristianismo anunciaba ahora que la circuncisión ya no era necesaria, pues Jesucristo enseña la universalidad del amor de Dios a todos los pueblos. Al nuevo pueblo de Dios pueden pertenecer todos los pueblos de la tierra. Y algo más. El Mesías que les habían anunciado los profetas como Salvador no era un líder político que llegara a librar una guerra liberadora contra los invasores romanos, sino que por el contrario, Jesús, de quien se aseguraba era el Mesías prometido, anunciaba el amor y la paz. Esa era la situación a comienzos del cristianismo en relación con los judíos. Con otros pueblos, las circunstancias parecían aún más difíciles. Eran pueblos de costumbres paganas, no solo en su adoración de deidades inventadas por los hombres, sino en la reprobable conducta personal y familiar, en el comportamiento general de una sociedad cruel que no respetaba la vida, una sociedad dominada por el militarismo romano que pretendía dominar el mundo y esclavizaba a los pueblos conquistados. En resumen, podemos decir que el cristianismo pretendía conquistar el corazón de pueblos con enormes diferencias en su pensamiento y en sus costumbres. A la dificultad de esa manera tan distinta de entender la vida, había que añadir otra dificultad, algo que no facilitaba la predicación del Evangelio. Era la diferencia de lenguaje de los judíos, los griegos y los romanos. A medida que se extendía el cristianismo, habría que vencer el muro de las lenguas y costumbres distintas de los demás pueblos de la tierra. Quedémonos por ahora con la situación que encontraron los primeros evangelizadores. Había que llevar la novedad de Jesucristo al pueblo judío y a los de las culturas griega y romana. Eso implicaba no solo traducir las escrituras, sino que había que explicar el mensaje cristiano que invitaba a un cambio completo de la concepción de la vida. La traducción del Antiguo Testamento no era en realidad una dificultad, porque como vimos en la charla 28, la Biblia había sido traducida del hebreo al griego antes de la era cristiana. El Nuevo Testamento había sido escrito ya en griego, idioma más conocido que el hebreo o el arameo. La comprensión de las circunstancias en que empezó la divulgación del Evangelio nos explica la importancia de lo que se llama la inculturación. ¿De qué trata la inculturación? Trata de cómo comunicar la novedad del cristianismo de manera que sea bien comprendido por pueblos de idiomas y costumbres distintos. Solo así se puede esperar la aceptación del mensaje del Evangelio y el compromiso de vivirlo con los cambios de vida que supone. Por la inculturación, todos los pueblos pueden hacer propio el cristianismo, aceptando el cambio de las costumbres que sean incompatibles con las enseñanzas de Jesucristo. La inculturación consiste entonces en aceptar como propia la cultura del Evangelio. La inculturación no solo fue importante en el comienzo de la evangelización en el siglo I, en nuestro tiempo es igualmente necesaria. Hoy como entonces, es necesario proponer la fe con palabras que tengan resonancia en la cultura del pueblo donde se predique y lo muevan a responder de modo positivo. Es en definitiva hablar un lenguaje que permita una comprensión del mensaje cristiano lo más clara y justa posible. La importancia de la inculturación la comprendieron muy bien los padres de la Iglesia, como vimos fue el caso de Clemente de Alejandría, quien en el siglo II escribió: con los griegos es preciso hacerse griego para poder ganar a todos. A quienes nos piden una sabiduría común entre ellos, hay que ofrecerles aquello con lo que están familiarizados, para que puedan llegar, sirviéndose de su patrimonio de ideas, de modo justo y lo más fácilmente posible a la verdad. La importancia de la inculturación en nuestro tiempo nos la hace comprender Cebué cuando dice en su libro Creer: hay que tener en cuenta las diferentes culturas y la evolución de la historia. No todos los hombres tienen la misma concepción de la vida y del mundo. Cada pueblo y cada gran área cultural vive de acuerdo con categorías que le son propias. Por otro lado, dentro de una misma área cultural, el lenguaje está vivo. Los términos van cambiando progresivamente de sentido y acaban significando cosas totalmente distintas. Eran palabras de Cebué en su libro Creer, en la página 423. Añade el mismo autor Cebué que en nuestro tiempo se ha planteado francamente la cuestión de llevar nuevas actualizaciones de la fe, pues hemos vivido con las logradas en las épocas de los primeros concilios. Se refiere a los concilios de los siglos IV y V. Que sea una tarea importante, aunque no fácil, piensa Cebué cuando anota: esperemos que estas actualizaciones sean obra del tercer milenio. Es muy importante presentar hoy la fe como algo actual. Hay pues una tarea para los cristianos del siglo XXI. Estamos apenas en los inicios del tercer milenio. En la próxima charla estudiaremos cómo respondió la Iglesia del primer milenio a la necesidad de predicar la fe cristiana de modo que se comprendiera bien y se abrazara con entusiasmo. Antes de terminar, los invito a unirse a la campaña de oración de Radio María por Colombia. No es claro el panorama que nos espera. El rezo del Santo Rosario ha sido muy eficaz en la defensa de la fe, especialmente desde la batalla de Lepanto. El Papa Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario el 7 de octubre para conmemorar la victoria en la batalla de Lepanto que contuvo el avance del Islam hacia Occidente. Como es imposible rezar todo el rosario en el tiempo dedicado a este programa, los invito a acompañarme en el rezo de tres Ave Marías y privadamente unámonos a esta campaña de oración con el rosario completo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por habernos acompañado hoy en el estudio de la fe católica. Estuvimos con ustedes Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Los espero, Dios mediante, dentro de una semana. Muchas gracias.